hablaremos de la traición de Almagro. En el año 1514, Diego de Almagro se embarcó hacia América en la expedición de Pedrarias Dávila. ¿Se acuerda de Pedrarias? Aquel tipo un poco raro que llevaba consigo un ataúd.
Sí, señor.
Porque parece que se había salvado de la muerte. Un día estaba enfermo, creyeron que se había muerto y lo metieron en un cajón y armaron el velorio. Y en la mitad del velorio, Pedrarias resucitó.
Sí.
Y se puso tan contento por aquella resurrección, tan contento como cualquiera, imagínense. No debe haber nada más venturoso que resucitar. Y entonces resolvió quedarse de recuerdo con el cajón y lo llevaba a todas partes. Después se trasladó a Panamá y en su viaje llevó aquel inolvidable féretro. Bueno, con aquel Pedrarias, que no era un buen tipo, por otra parte, vino don Diego de Almagro. Allí conoció, en la expedición de Pedrarias, a Francisco Pizarro, con el que se asoció en 1524 para conquistar algunos territorios de América del Sur. Como sabemos, Almagro y Pizarro avanzaron sobre el territorio inca, ejecutaron a Atahualpa y se adueñaron del Cusco en 1533. Entonces empezó una disputa tremenda entre estos dos españoles, y eso es lo que vamos a contar. Almagro y Pizarro se disputaron el Cusco. Diego de Almagro decía que esa ciudad le pertenecía porque estaba al sur del territorio concedido por el rey a Pizarro. La verdad es que la ciudad de Cusco estaba situada dentro de los límites que a Pizarro le había concedido la corona. Pero los dos conquistadores arreglaron una tregua hasta que una comisión pudiese medir y demarcar la frontera sur de las tierras de Pizarro. Durante la tregua, Almagro se comprometió bajo juramento a no disputar la ciudad, pero no cumplió. En abril de 1537, Diego de Almagro reunió a su tropa, entró en Cusco, mató a los centinelas e hizo prisioneros a Hernando y Gonzalo Pizarro, que eran los hermanos de Francisco. Bueno, Francisco estaba en Lima. Cuando se enteró de la acción de su antiguo compañero, prefirió negociar en lugar de marchar con un ejército a enfrentarlo. Pizarro envió en su nombre a un tal Espinosa. Almagro no escuchó ningún argumento. No solo rehusó entregar el Cusco, sino que anunció su determinación de apoderarse también de Lima. Un detalle más. Espinosa, el enviado de Pizarro, murió en el campamento de Almagro, según parece, envenenado. Diego de Almagro avanzó entonces hacia Lima. Dejó a Gonzalo Pizarro, el hermano, bajo una fuerte custodia en Cusco, y se llevó con él a Hernando Pizarro como prisionero. Gonzalo, el que había quedado en el Cusco, en ausencia de Almagro, pudo escapar. Muy bien, Francisco Pizarro trató una vez más de evitar un enfrentamiento con Almagro y se concertó un encuentro en la aldea de Mala. Tuvo lugar la reunión. Almagro empezó agasajando de un modo hipócrita a Pizarro. Pizarro recibió aquellos halagos con frialdad, naturalmente. Acordaron someter la cuestión al fallo arbitral de Fray Francisco de Bobadilla, que dijo que, después de pensar un rato, no supongo, dijo que Almagro debía entregar la ciudad del Cusco y poner en libertad a Hernando Pizarro. Sin embargo, Almagro rehusó otra vez a acatar el fallo y se retiró. Francisco Pizarro, asustado por la suerte que podía correr su hermano, finalmente compró la libertad de Hernando a cambio de la cesión de Cusco. Y esta vez hubo trato. Pero vino a suceder que una vez que Pizarro tuvo a sus dos hermanos junto a él, emprendió la marcha contra su rival. Un detalle. Diego de Almagro hacía luchar a sus hombres, pero él apenas podía participar de las batallas. Dice la crónica que estaba minado por una vergonzosa enfermedad, castigo de su vida licenciosa. Así que, imagínese. En abril de 1538, los españoles leales al mando de Francisco, Hernando y Gonzalo Pizarro, que eran Alonso de Alvarado y Pedro de Valdivia, se toparon con las fuerzas de Almagro cerca de Cusco. La lucha fue larga. Almagro, que se había escondido en la ciudad, cayó prisionero. Fue juzgado por traición. Se adujo que por traicionar a Pizarro había traicionado a España y se lo sentenció a muerte. Almagro pidió que le perdonaran la vida, pero no lo consiguió y fue decapitado. Cuentan que Francisco Pizarro lloró la muerte del que había sido su amigo. Luego de esa muerte, los hermanos Pizarro se separaron, Hernando se volvió a España, Gonzalo salió en expedición a Quito y fue gobernador allí. Pero sobre Francisco Pizarro, que después de la recuperación del Cusco se instaló en Lima, cayó una venganza póstuma. Los cómplices de la traición de Diego de Almagro habían sido perdonados y continuaron conspirando contra Francisco. Entre los conspiradores estaba el hijo de Almagro, que se llamaba también Diego de Almagro. El 26 de junio de 1541, una partida de asesinos entró en la casa de Pizarro. Las personas desarmadas que estaban allí huyeron en busca de auxilio y los servidores que se resistieron fueron muertos. Pizarro, su hermanastro Martínez de Alcántara y un oficial que se llamaba Francisco de Chávez afrontaron solos el combate. Los asesinos eran 20. Como fueron sorprendidos, Pizarro y Alcántara trataban de ponerse apresuradamente sus armaduras. Ordenaron a Chávez que cerrase la puerta de la habitación. Chávez quiso dialogar con los esbirros, pero lo atravesaron con la espada. Alcántara salió a defender a Chávez y murió enseguida. Pizarro no llegó a ponerse la armadura. Entonces envolvió el brazo izquierdo con una manta, tomó su espada y se lanzó sobre los atacantes. Era ya viejo, pero peleó mucho. Liquidó a dos. Turnándose para cansar a Pizarro, los seguidores del finado Almagro le daban pelea de a dos y después se retiraban. Cuando Pizarro quedó exhausto, se le fueron todos encima. La crónica cuenta que Pizarro invocó a Dios, mojó un dedo en su propia sangre, trazó en el suelo una cruz y murió. Tenía 64 años. Los asesinos saquearon su casa. Algunos amigos de Pizarro trasladaron los restos en secreto a la iglesia, debajo de cuyo altar mayor fueron encontrados recién en 1983. El hijo de Diego de Almagro fue nombrado gobernador de Lima y lo fue hasta 1542, cuando otra revuelta, que es también otra historia, lo liquidó. Esta es la historia de la traición de Almagro, de su muerte, de la conspiración de su hijo y del asesinato de Francisco de Pizarro. ¿A quién quiere dedicar esta sangrienta historia?
Al amigo Atahualpa.
Claro, se estaban disputando después de todo la tierra que era de Atahualpa. Tanto jorobar. ¿No? Le habían hecho llenar aquella famosa habitación.
Hasta que alcanzara la mano, ¿no?
Hasta que alcanzara una marca que habían hecho. Con objetos de oro. Hemos ido a la discoteca y le hemos explicado muchísimas veces esta historia al discotecario. Al principio no la entendió y después la entendió mal. Que es mucho peor que no entender.
Ajá.
Hay gente que entiende rápidamente pero mal.
Claro. Y habla como si entendiera.
Sí, incluso hay gente que entiende incluso antes de que uno explique las cosas. Anticipándose, ¿no? Ya sé, dijo, y lo que ya saben es otra cosa ligeramente diferente a la que uno quiere explicar. Así se producen numerosas confusiones, entre ellas esta.
Ajá.
El disco que nos dio este hombre se llama Almagro.
Sí.
Es el famoso tango Almagro. El discotecario quiso hacernos creer que la letra se refiere enteramente a este conflicto entre Diego de Almagro y Francisco de Pizarro. Examinada posteriormente la letra por algunos de nuestros asesores, no encontraron ni un solo indicio,
ninguna alusión
de que el autor se refiriera a estos hechos, ni siquiera de que el autor los conociera, o tuviera la mínima sospecha de lo que había ocurrido entre Almagro y Pizarro. Incluso algunos de nuestros productores maledicentes alcanzaron a sugerir que el tango se llama Almagro por un barrio de la ciudad de Buenos Aires que se llama así.
Tampoco para tanto.
No lo va a creer. Pero también es cierto que el barrio que se llama así probablemente evoque la figura de Diego de Almagro, aunque no estamos del todo seguros. Ante tanta inseguridad e insolvencia, hemos resuelto poner nomás el disco, sea cual fuera el propósito del letrista y del autor, que por cierto se llamaba San Lorenzo. Un curioso destino para el autor de un tango que se llama Almagro. Ante esta circunstancia, no fueron pocos los colaboradores de la radio que trataron de adjudicar un sentido deportivo a este tango. Perecieron entonces los hinchas de Almagro, no ya de San Lorenzo, quienes aseguran que desde luego el tango se refiere a su club. Entonces, sin saber si el tango alude a un barrio, a un club, o a un conquistador español, o acaso a las tres cosas, vamos a escucharlo de cualquier manera.
Bueno.
Usaremos la versión clásica de Carlos Carmen.
Ha cantado Carlos Gardel de San Lorenzo, Almagro.